Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Episodio vintage que extrañaba un chingo porque adivinen qué. Señor José Ramón Yaca, ¿cómo está usted, papá? Qué bueno verlo por aquí, cabrón.
Yo lo puedo creer, cabrón. Imagínate cómo está el pedo que yo lo puedo creer. Es que extrañaba esa entrada, no mames, como extraño a los 49ers, güey, para verlos, cabrón.
Qué honor, cabrón.
Qué honor, güey. Muy contento de estar aquí otra vez con ustedes. Perdón por tanta ausencia, no solamente en Maná NFL, sino ya también en la Cueva del Fan. Próximamente platicaré el porqué de esta ausencia, aparte de chamba, pero listo para darle. Y algo que también estaba platicando con ustedes es que estoy más desencanchado del fantasy, güey, que el abuelo, cabrón. Y mira que el abuelo lleva 25 años jugando, güey. Entonces, si me pueden explicar qué es el fantasy fútbol, si podemos empezar con eso,
estaría a huevo. A huevo.
Yaquita, ¿por dónde te pueden explicar qué es el fantasy fútbol, papá?
Por si ya se les olvidó, me pueden seguir en Twitter en JR Yaca. Y en mi canal de YouTube JR Yaca también.
Chatito, explícale, papá.
¿Qué le explico, cabrón? Yo estoy en las negociaciones involucrado en el 100% en tratar de traer a Yaca de vuelta a estos contenidos. Manada de NFL, La Cueva del Fan, todo lo que ya saben que donde nos pueden escuchar. Yo estoy en las negociaciones contractuales con Yaca. Y les puedo y les quiero adelantar que ya van avanzadas dichas negociaciones y muy probablemente en unas cuantas semanas lo tengamos de regreso full power, güey.
Algo importante a mencionar es que no he hecho la gatada de borrar a ninguno de Instagram, ni de borrar mis fotos, ni mi Instagram sigue intacto, entonces pueden estar tranquilos a que no va a ser ningún tipo de berrinche ni niñería como varios en la NFL.
Todavía me sigues en Twitter, así que a mí me da tranquilidad. Chatito, y para que dé la noticia de la culminación de estas negociaciones, el final exitoso de esas culminaciones, ¿por dónde, güey?
En @chatoromerofff, como casi siempre, güey. Y quiero dar un anuncio que a lo mejor, bueno, no es que no tenga nada que ver, pero tiene algo que ver. Hay mucha banda que últimamente ha estado preguntando qué pedo con Convoy. Porque en Convoy Deportes ya nos están actualizando los episodios, en el app roja de Convoy Deportes ya nos están actualizando los episodios. No les puedo confirmar de manera oficial que esa app ya no va a ser más actualizada, pero sí se los puedo decir de manera extraoficial. Entonces,
por los momentos bájense los episodios en el app amarilla, ¿no?
Sin el por los momentos, o sea, vayan y bajen el app amarilla de Convoy, ahí pueden ver... Los contenidos de Convoy tradicionales, de Convoy Network, sigue siendo por suscripción, pero van a ver una parte en la esquina superior derecha donde pueden hacer el switch a Convoy al contenido de deportes, que es donde está el podcast más chingón del universo de los deportes en Convoy Network, y ahí pueden, y esa sigue siendo sin suscripción. Entonces, pues jálense para allá, banda, y no se pierda lo que viene, traemos ahí cosas muy chidas en Convoy y vienen anuncios también interesantes, yo espero que más pronto que tarde, güey.
Es correcto, de Manada NFL, ahí, bájense la aplicación amarilla.
¿Sabes qué, güey? Si anunciamos esto nada más en Convoy, pues la banda nunca se va a enterar, cabrón, porque ya no se actualiza, güey.
Es correcto.
Hay que triangular información.
Es correcto. Ya lo hemos dicho en Twitter igual, pero ahí bájense la aplicación de Convoy Network y ahí dentro de la aplicación van a ver el puntito rojo que es Convoy Deportes y ahí está Manada NFL puesta todas las semanas su nuevo episodio. Están quedando muy chingones.
Ya llevamos 30 episodios de Convoy Deportes, cabrón, de Manada NFL.
No mames, yo no estoy desde el 9, creo.
No, güey, yo creo que tú llevas 9, 10, así mamándotela. Los únicos invictos somos Adrián y yo.
Es correcto, lo que llevamos, la asistencia completa. Pero sí, ahí está, manada, bájenselo, disfrútenlo y pues coméntenos. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y hoy vamos a hablar puras pendejadas. Ya que está descanchado, este podcast salió calientito.
Ya que vamos a hablar de pendejadas, ¿no?
Sí, no, sí,
todos,
o sea,
los tres.
O sea, normal, güey, ya que vino Yaka, que ve el fútbol americano de espaldas y el fantasy también, y que por eso está cagado del fantasy, porque su pinche estrategia 3 o hasta 4 estrellas le sirvió para puro pito el año pasado. Entonces, pues ya ahorita vamos a platicar.
No, y sabes que ahorita que hablas de eso, Chato, y no me acuerdo si lo dije hace poquito, ¿no? Pero sí quiero sincerarme con ustedes. No tengan tantas ligas. No tantas, güey. O sea, como yo las tuve el año pasado. Para mí fue un error bien grande el hecho de tener más de 15 ligas. Creo que tuve 19. Y la neta es que creo que es bien sano tener un número abajito de las 10. Porque terminas sin ponerle tanta atención a todas. Y la neta es que yo ahorita, puta, digo, güey, entre menos tenga mejor. Porque sinceramente necesito recuperar como esa pasión. Güey, porque al final, entre menos tengas, te importan más, te ardes más si pierdes, te emocionas más si ganas. El año pasado creo que gané una, que me emocionó por cómo la gané. Pero entonces que las demás, si perdías, dices, puta, pues, ¿qué más da, güey? ¿Sabes? Entonces creo que mi recomendación inicial para este regreso es no tengan tanta vida.
Sí, y yo creo que el número lo define cada uno, ¿no, güey? A fin de cuentas. Yo el año pasado también creo que fue el año que más ligas tuve. Habré tenido 15, 16. Trato de mantener el número de ligas en las que juego. Porque también creo que si te vas a meter a la liga, la banda con la que juegas se merece que le des el tiempo. O sea, porque meterte a una liga nada más a hacerte pendejo, güey, a no alinear. Luego eso de no alinear puede tener consecuencias catastróficas en algunas ligas. Si no, pregúntenle a Ulises Arada, alias Jackson Mahomes, güey. Pero sí, güey, yo digo, el número yo creo que lo pone cada quien. Yaquita creo que ya se dio cuenta que el número está como en la mitad de las ligas que tuvo el año pasado.
Yo espero este año no pasar de 7-8. Es mi tirada.
Está chingón, güey.
Está bien, güey. Está toda sí, madre.
Yo igual.
Lo que les sirva a cada uno, güey.
Jueguen lo que les sirva.
Lo que lo disfruten, güey. Ya, si no se divierten, ya perdieron, güey. O sea, si no estás disfrutando fantasy, no mames. Ni lo jueguen.
Sí, y si estás cagándole la liga a otras personas, pues también.
Que tantito peor.
Le estás cagando, yo creo.
Sí.
Jueguen todo lo que puedan jugar bien, güey, y administrar bien y que los deje estar tranquilos y en paz con lo que están haciendo con su fantasy. Bueno, tranquilo, tranquilo y en paz y fantasy, güey. Jamás dicho.
Tranquilo y en paz en fantasy. Ya iba a decir una gatada, pero ya después de esa frase lapidaria no puedo agregar otra cosa.
Ah, qué mamón.
Tráguense lo que se puedan tragar, mi gente. El resto
me encantó, güey.
Bien, ya dicen por ahí que everything's a dildo if you're brave enough, ¿no?
Correcto. Tráguense lo que se puedan tragar y lo demás déjenselo a otro. Bueno, hoy lanzamos un tweet, ¿no? Y esto va a ser motivo de otros episodios, ¿no? Con lo que queremos conseguir de fantasy con ciertos jugadores que puede tener duda.
Oiga, nada más un punto. Hace mucho que no hacíamos este podcast viéndonos las jetas. Y ahorita, no lo van a poder ver, güey, pero Adrián parece como Paris Hilton acariciando a su perro, a Luke. Mientras habla, ahí, güey, aquí dándole. Qué chingón.
Aquí está viendo el cabrón, mira. No mames, güey. Aquí te la mano y dice, mira. ¿No me vas a acariciar, cabrón?
No. No mames, qué chingonería, bueno, es ese perro, güey.
Sí, está muy chingón este perro. Entonces, bueno,
¿cómo se acabó llamando tu nuevo kanji, Kita? Que siempre se me olvida.
Doki.
Doki.
Es un pinche desmadre el cabrón, güey. No
mames. ¿Ya está jetón?
Sí, pero en 2 horas se va a despertar, va a ser un pinche desmadrote. Agua careado, 400 calcetines.
No puede ser, ¿de los que se comió? ¿Se agua careado el calcetín?
Sí, ha cagado un par, o sea, no.
Qué chingonería.
Bueno, señores, vámonos a hablar de...
A ver, ya que estamos improvisando todo el pedo.
Ajá, va.
Queremos hacer una serie de episodios rápidos, que les vamos a poner aquí en donde escuchen La Cueva del Fan, una serie de episodios rápidos de varios jugadores. ¿Qué les parece si hoy vamos hablando un poco de cada uno de los que nos comentaron y ya después entramos a detalle en los otros episodios. Aquí nada más ya tirando ideas al chile, güey, así al aire.
Me encanta la idea.
Va, ¿se acuerdan cuando teníamos un guión que sellamos al pie de la letra?
No, no nunca. Güey.
Fue el tercer episodio y ya. Salud, mi gente.
Salutis. No, güey, no. O sea, yo me acuerdo cuando grababa en la cocina, güey, me ponía hasta mi madre. Cuando Pierre todavía grababa con nosotros y no era tan mamón.
Sí, cabrón, que tú y yo ya de repente se nos barría la voz a la hora y media.
Sí, güey, no mames.
Cuando grabamos episodios de 4 horas, güey.
Esa fue la mejor época, güey, hace 2 años. O sea, hace 2 años cuando, los episodios de 4 horas.
Cuando el COVID.
No mames. O sea, la mejor época para grabar con ustedes.
Ah, claro, por supuesto. Aparte, cosa que se le agradece al cobicho.
O sea, tú eres bueno, de ese equipo. Nos cayó perfecto.
Sí.
A la cuarta transformación de la Cueva del Fan.
A la cuarta transformación de la Cueva del Fan le cayó muy bien el COVID, la verdad. La verdad que sí hicimos cosas muy padres. Que hoy por hoy estaría muy difícil. No muy difícil. No tendría el sentido que tuvo en aquel momento. La verdad.
De acuerdo.
Pero bueno, me gusta, Chatito, tu propuesta. Vamos a darle entonces. ¿Qué tal eso? Empezamos a hablar de todos los jugadores que dijeron y empezamos por el ADP. Así, tan fácil como, ¿lo draftearías en este ADP o no?
Pues tú lleva el podcast, güey, que es la tarea más difícil de todas, cabrón.
A ver, el buen Edgar Gress nos puso aquí y ya empezó con varias opciones. Dice, si se pudieran enfocar en los jugadores más importantes que cambiaron de franquicia. Tyreek Hill, Davante Adams, AJ Brown y una para el chatito, el Chatín Watkins.
A huevo.
Ese de Chatty Watkins está muy cagado porque para mí hicieron enroque Green Bay y Kansas, güey.
Justo en la mañana estaba pensando algo similar a lo que estaba diciendo Edgar, güey. Pero antes, y antes de empezar formalmente o informalmente con el podcast, ¿no vamos a hablar nada de Gronk?
Claro, güey, tenemos que.
¿Qué pedo con Gronk, güey? A ver, yo puse, o sea, Yaquita lo puso muy chingón, güey. Es un cabrón que no tiene nada que probar, que siga empedando y metiéndose todo lo que se quiera meter, güey, y disfrutando ahora sí sus 70 millones de dólares que ha ganado de varo jugando fútbol americano, porque él dice que no ha tocado esa lana, y si así es, que güey, más pistola, güey. Qué güey, más pistola. Todo lo tiene en cripto, entonces a lo mejor ya valió todo verga, güey. Pero
70% menos, güey.
No sé, güey, pero a ver, y yo preguntaba, y creo que fue conversación de muchos tweets y de muchas redes sociales, ¿es el tight end top qué, güey, de la historia del NFL?
Yo lo que platiqué, güey, es que para mí era el mejor de la historia, güey. Entiendo que ha habido otros como Tony González, mismo Travis Kelce, güey, que ahí sigue, no sé si para mí todavía no están en esa conversación, Antonio Gates, etcétera, etcétera, Kellen Winslow en otras épocas.
Shannon Sharp.
Pero para mí lo que logró Gronkowski va más allá de eso. O sea, aparte de que fue decisivo en Super Bowls, las estadísticas, y también creo que cuenta mucho la forma o la persona que transmitía Gronkowski a la hora de jugar fútbol americano, güey. Y creo que es una personalidad que le hace muy bien a la NFL, o le hizo muy bien. Entonces, para mí, por todo eso, es el tight end más importante de la historia de la liga.
Definitivamente es tu tight end favorito de la historia.
Pero también creo que fue el mejor, güey. El más determinante.
¿Tú, papá?
Yo creo, mira, Gronkowski fue dominante en la posición mientras jugó. O sea, eso creo que no se discute.
No jugó, no.
Sí, cuando no jugó, o sea, era un güey muy cagado de seguir en redes y su canal de YouTube con sus hermanos y la madre. Pero, si no lo han visto, búsquelo. ¿No han visto el canal de YouTube de Gronk? No, mames.
No, es una chingonería.
No, mames.
A lo que voy es, Gronk, la carrera de Gronkowski, güey, que agarró la cola.
Lo que Adrián quiso decir es que siempre que jugó fue determinante, ¿no?
Fue dominante. Ajá, y dominante. O sea,
dominante.
Gronkowski, Kelce empieza a brillar ahora que Gronkowski está de caída, ¿no? Antonio Gates.
Kelce lleva un ratote.
Lleva un rato, correcto. Pero yo creo que Gronkowski top sí es el tight end más dominante de la historia. El único que creo que se le acerca porque es un monstruo con lo que hizo, pero también hay que considerar la visión de túnel que tuvo Matt Ryan con Tony González. O sea, creo que.
Pero Matt Ryan fue el ocaso de la carrera de Tony, ¿no?
De Tony González, sí.
Tony González en los Chiefs fue donde fue más.
Donde también explotó, sí. Para mí están ellos dos muy cerquita, pero Gronkowski, desde mi punto de vista, o desde mi opinión, mi gusto, es el tight end más dominante.
¿Qué coreback Gronkowski tuvo,
era otro pedo.
¿Qué corebacks tuvo Tony González, güey? ¿Fue
Elvis Gerback?
Trent Green.
Uh-huh. Y. Puta, güey. En Kansas.
Eso cuenta, güey. O sea.
Trent Green, Elvis Gerback y some other dude, güey. O sea, que Trent Green no era ningún mal coreback, güey.
No, para nada. Era bastante pistola.
O sea, yo creo que si nos metemos a comparar el surrounding cast, güey, o el elenco que tenía cada uno, pues no vamos a llegar a ningún lado, cabrón. Y si nos ponemos a comparar el palmarés, pues tampoco. Porque pues, para tal caso, Julian Edelman, los que me digas de los Pats que hayan ganado 3 anillos o más, serán indiscutibles salones de la fama, por decir algo. Uh-huh. O sea, sin meter en la conversación los títulos, porque sí te pueden hacer más o menos. Pero creo que lo determinante que fue Gronk en esos títulos sí influye. Pero dejando todo eso de lado, creo que la conversación del top 2 es Tony González y Gronk. Y del top 3, tal vez Shannon Sharp, tal vez Mike Ditka, tal vez Toño Gates, como el 3, a huevo. Uh-huh. O sea, no veo a Toño Gates arriba de ninguno de los otros dos. No vayan a empezar a mamar con Jason Witten porque...
No. En este podcast se dicen muchas pendejadas, pero no de ese nivel. Nunca.
No, Witten.
Travis Kelce cuando se retire, no sé, en unos 3, 4 años, creo que Travis Kelce va a estar en la conversación del top 3, sin duda.
De acuerdo.
Sí.
Y también por lo que significa Travis Kelce dentro de la ofensiva de Kansas. Pre y post Mahomes.
Es que los números más fáciles de ver, güey, son las yardas y las recepciones y los touchdowns y la madre. La carrera de Gronk es mucho más breve que la de Tony González. Entonces, Tony González va a tener a huevo, y por lo que era en la ofensiva de los Chiefs en su momento y luego fue con los Falcons, pues un güey que cachaba más pases y va a tener... O sea, los números de Tony González cachando pases, güey, son algo que solo tal vez Travis Kelce podría llegar a superar, güey. Sí. ¿No? Pero, sí. ¿Quién era mejor tight end, güey?
Gronk.
O sea, ¿quién es mejor tight end ahorita en la liga? O sea, yo sigo creyendo que el mejor tight end de la liga es George Kittle.
Yo también creo.
Porque puede hacer trabajo de bloqueo, sí, claro.
El más completo. Todo.
Sí, claro.
No creo, para nada está cercano a los niveles de Gronk ni de Tony González históricamente.
No.
Pero en la conversación Tony González contra Gronk, ¿quién era un mejor jugador all around, güey? Yo creo que Gronk.
Yo también.
Mira, aquí tengo las yardas de los tight ends. Tony González tuvo 15,127 yardas, 1,300 recepciones. Jason Witten es el segundo con 13,000. Antonio Gates el tercero con 11,800. Shannon Sharp y Gronkowski está hasta el 2-4-5.
¿Pero cuántos partidos jugó Salcedo?
143 partidos contra 270 y 271 de Witten.
Mames.
En la mitad de los partidos tiene el 80% de las yardas, 70% de las yardas, ¿no? Más o menos.
Sí, correcto. Sí, si ves a yarda por partido, Gronkowski se va, pero de calle, güey.
Sí.
Por decir una stat.
Obviamente mi conversación, mi tío, nada más es por mamar, güey, porque, o sea, en el peor de los casos es el segundo mejor tight end de la historia.
Si me dicen quién peor está en el lugar número 13 de tight ends de la historia en cuestión de yardas, les invito un pomo ahorita.
¿Por qué el
13?
Porque no esperaba verlo en el top 15, güey.
Jared Cook.
Sí. Sí. Te debo un pomo, güey.
¿Cómo? Dijiste que ahorita, güey.
Lo mando. ¿Qué quieres, papá?
Ahorita nos ponemos de acuerdo.
Jared Cook, papá.
Jared Cook.
Pues sí, es un güey que también tiene
longevidad. Claro. Sí. Sí, ser saludable paga dividendos en esta liga.
Sí,
bueno, ser duradero.
Sí.
Pero sí, Gronkowski, pero lo que tú dices, Yaquita, estoy 100% de acuerdo. No solo, y creo que eso, para mi opinión, es algo que agrega a que el jugador esté en otros niveles. Lo que hizo Gronkowski en la NFL, como pues como era un pinche alien, güey. O sea, Gronkowski era de otro, o sea, lo veía jugando y era de otro planeta, cabrón, y dentro y fuera de la cancha, y la actitud de Gronkowski es algo que creo que ayuda mucho a la liga, cabrón.
Porque
es un niño, cabrón, jugando en el recreo
de
la escuelita, güey.
Eso, porque aparte era un cabrón que realmente jugaba fútbol americano por el placer de jugar, o sea, por diversión. Y aparte es un güey que también, tal vez por eso no duró tanto, no se cuidaba de la forma que tal vez se cuidaban los demás, güey, ¿no? O sea, el cabrón, déjate que...
Si no se lo tomaba tan en serio.
Y que le encantaba la fiesta. El cabrón, no sé en cuántas veces estuvo en WrestleMania y haciendo mamada y media y la chingada.
Y subiendo fotos con pornstars también, ¿no, güey? No era del club de Jimmy G, güey.
Ese que, exacto, ese güey vivió, ha vivido la vida muy chido, mis respetos.
Sí, pero sobre todo eso, el gusto con que jugaba el americano era otro pedo.
Con toda la hueva que me dieron los Pats desde el 2003, güey, en adelante, 2012 en adelante, el cabrón que siempre disfruté ver era Gronk.
Sí.
Era un cabrón que sí me llamaba un poquito, güey, o mucho de ese equipo. Y que sí me daba gusto.
A mí por eso nunca me cagaron los Pats hasta el año pasado.
¿Lo de McCorkle? Porque,
sí, y más por los aficionados, güey, pero los Pats de Brady, evidentemente, güey. O sea, a mí Brady siempre lo he mamado y me parece una chingonería. Gronkowski me encantaba. Wes Welker es de mis jugadores favoritos en la historia de la NFL. Uh-huh. Edelman me caía bien. O sea, creo que ha habido jugadores... Más allá de que te caigan los Pats o no, que como jugador te caen bien y te llaman la atención.
Sí. 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 Randy Moss.
No.
Randy Moss.
No.
Dos temporadas.
Uh-huh. Sí. Sí, pero...
Bueno, y la defensa también. Teddy Bruschi, güey, también una pinche joya en los Pats.
¿No? Teddy Bruschi es de los güeyes que más me ha cagado. Mike Vrabel siempre me ha caído bien. Pero bueno, a fin de cuentas, el pinche Gronk era un güey, siempre fue un güey divertido de ver, güey. O sea, ya. Puntos extra, ya.
Cuando regresó con Tampa Bay, pues muchos decíamos, güey, pues va la pachanga con Brady otra vez, la chingada, pues a ver qué chingos hace. Nadie confiaba en él y lo veíamos en el Fantasy. El cabrón, no lo llevamos, güey, casi.
Era de waiver.
Y el cabrón ve lo que dio con los Bucks.
Sí. Sí. No, pues. O sea, cuando va a jugar, se la toma en serio, güey. Uh-huh. No va a cobrar el cheque, se la toma en serio el güey.
Ahora, creo que fue Andrew Brandt el que dijo que no le extrañaría que Brady le marque en octubre, noviembre, de güey, qué pedo, vamos a toda madre, vamos por otro anillo, regresa. El cabrón puede regresar, así está empedando 18 semanas consecutivas.
Sí, güey, y es que también fue Andrew Brandt que, no sé si en conversación con Rosenhaus, ¿no? Es Rosenhaus, el agente de Gronk.
Sí.
Pues, obvio, güey. Suena como secreto a voces que Gronk lo que quiere pues es echar pachanga otro rato.
Sí, no quiere ir al training camp y ya.
Ah, mira, o sea, el güey no tiene contrato, entonces puede firmar con el equipo que se le hinche en las pelotas cuando quiera. Y yo creo que tal vez está esperando a ver si en Tampa Bay hay con qué volver a ganar el Super Bowl, güey.
Sí, que en esa división lo hay.
La conferencia, güey.
En esa conferencia.
En esa conferencia, correcto.
Bueno, ya después de esta breve interrupción.
No, de este breve tributo a Gronkowski.
Y es cagado, ¿no? Porque siempre que grabamos madres en Manada NFL, al día siguiente salen las noticias, güey. Uh-huh. Es que también salió la mamada de los 20 settlements
de Deshaun Watson. ¿No? Todavía le quedan 4.
Pero igual, güey, o sea, es que los settlements no... Luego hablamos de ese tema, güey, pero los settlements...
¿No es aceptación de culpa?
Pues no es aceptación de culpa, pero tampoco lo exime de que lo vayan a suspender, güey.
Yo todavía, o sea, creo que se lo van a...
El código de conducta sigue...
vigente.
Bueno, luego hablamos de ese cabrón, güey.
Ya cuando tengamos esa noticia hablaremos de ese güey, porque ahorita es pura especulación. O deseos. Wishful thinking, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a empezar con lo que dijo aquí el buen Edgar. Los jugadores que cambiaron de franquicia, jugadores importantes: Tyreek Hill, Davante Adams, AJ Brown. Empecemos con Tyreek Hill. Tyreek Hill, hoy por hoy estoy agarrando el ADP del ligadito hit que trae la gente de Fantasy Pros. Tyreek Hill se está yendo en el pick 19 como el wide receiver 7.
¿Y otro llevas ahí? ¿En PPR o en half PPR?
Half PPR, medio punto por recepción.
Venga.
¿Cómo lo ves tú ahí, Yaquita?
Yo, Tyreek Hill, seguramente va a ser un jugador del que voy a estar pasando.
¿Nunca te ha gustado?
Sí, nunca me lo he llevado, o muy pocas veces me lo he llevado, tomando en cuenta que estaba con Patrick Mahomes, en una ofensiva donde, lo he dicho millones de veces, dependía tanto de él como de Travis Kelce y Patrick Mahomes. Y en esta ocasión, a mediados de segunda ronda, con la competencia que tiene, más el sistema de juego que van a tener con McDaniels, más el quarterback, yo es un cabrón que la neta prefiero pasar, porque va a haber en ese mismo ADP jugadores más interesantes.
¿Les puedo interesar en un tal Mike Evans, güey? Que trae un ADP de wide receiver 10.
Mucho más bajo. Sí.
Pick 26.
Pero, ¿estás de acuerdo? ¿Qué? Estoy de acuerdo contigo, Yaquita, pero ¿estás de acuerdo que si el güey termina como el wide receiver 5, tampoco nos debería impresionar? La probabilidad es menor, pero tampoco debería ser que nadie lo vio venir.
No, para nada, por la calidad de receptor que es. Correcto. Pero sí me llamaría mucho la atención que con todo esto que acaba de decir, o sea, con toda esta situación que rodea a Tyreek Hill, terminara como top 5.
De acuerdo, las probabilidades son más bajas. ¿Tú estás de acuerdo, Chatito?
Sí, también, güey. A mí sí me sorprendería que le pegara al top 5, la neta. ¿Mm? Un top 10 no lo veo tan fuera de las posibilidades, pero van a cambiar muchas cosas para Tyreek Hill. Por más que le quiera echar flores, güey, a su QB, güey, pues que no mames, tampoco, güey.
Por más que diga que Tua Tagovailoa es más certero que Mahomes.
No, güey, o sea, lo de Tyreek Hill todavía lo veo buen pedo, güey. O sea, llegas a tu nuevo equipo y quieres vender al camello. Claro. Pero así, hablando de declaraciones fuera de toda proporción, güey, Chase Claypool diciendo que es un top 3 wide receiver. No sé de dónde, cabrón. O sea, de Peter Chance, cabrón. Pero
yo soy un top 3 dentro de analista de fantasy, güey. Cabrón, yo puedo decir que soy un top 3 analista de fantasy, por más, güey, que llevo 3 meses sin ver un chingado ADP, cabrón.
Por supuesto, güey.
A huevo. Sí.
¿Tú crees que lo eres, güey?
Yo creo que lo soy, güey, ¿no? Sí,
claramente estás...
para decir mamadas, pues cualquiera puede decir mamadas, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Creo que lo que pasa con todo lo que dice Edgar, güey, y lo que pensaba hoy en la mañana, antes de la interrupción gronkowskiana, creo, güey, que la salida de Tyreek Hill y de Davante Adams de Green Bay, bueno, de Kansas y Green Bay respectivamente, abre puertas bien interesantes para ver qué pasa con varios wide receivers, güey. Porque el año pasado, por ejemplo, Orellana siempre decía que Byron Pringle, Mecole Hardman.
¿Y ya no están tampoco?
Mecole Hardman sí está.
Sí. ¿Byron Pringle ya no están?
No. O sea, Ore decía que Byron Pringle, Mecole Hardman, Josh Gordon eran la misma persona, güey. Eran un solo cabrón que se iba cambiando de nombre y que repartían, o sea, o entre los tres acumulaban. Caso de Davante Adams, güey. Se queda Lee Lazard. Marqués Valdez-Scantling se va a Kansas. Entonces, siento que abre como un vasito de incertidumbre. O sea, Allen Lazard nunca ha sido bueno.
Una jarra, güey.
O sea, siempre dicen, es que no mames, tiene no sé qué cualidad. Pues sí, güey, pero ahorita la repartición de targets y la calidad de wide receivers en Green Bay, y no es mamada, creo que Sammy Watkins puede terminar siendo el wide receiver con más targets ahí, güey.
Yo estoy de acuerdo.
O sea, y te lo puedes llevar sin draftear, güey. O draftearlo en la ronda 12 o 13, y ver si algo pasa. Lo mismo podría suceder con Allen Lazard en una de esas. Yo no creo que de repente se va a convertir en una chingonería de jugador, pero sí creo que estar a la sombra de jugadores tanto más chingones que ellos podría abrir un nuevo universo tanto en Kansas City como en Green Bay, güey.
Pues es que se queda un vacío, güey, que de alguna manera hay que llenarlo, cabrón, al final del día. A mí lo que se me hizo bien gracioso es que yo vi como enroque, como catafixia, porque Sammy Watkins y Marqués Valdés-Scantling como que tienen, ¿no?, características similares, que es el arma profunda, rápido.
Pero Sammy Watkins nunca ha sido el arma profunda, güey. O sea, Sammy Watkins es un güey más de correr bien ruta. O sea, nunca fue el arma profunda. O yo no me acuerdo de él.
¿Es el mejor receptor Sammy Watkins que Marqués Valdés-Scantling?
Por un chingo. Por un chingo. O sea, Sammy Watkins, su mejor temporada creo que fue su rookie season.
De Buffalo, sí, claro.
Buffalo, 2014 creo que fue, güey.
Sí, de ahí se empezó a joder las piernas y no le ha ido, no le ha ido bien después. Yo creo que, y digo, la liga, el ADP lo está representando, esa incertidumbre o ese vaso de incertidumbre que yo lo veo como una jarra, güey, de incertidumbre, porque todos los receptores, tanto de Kansas como de Green Bay, el ADP bajísimo. Todos pueden ser un buen hit si le atinas
a ninguno.
Juju. O ninguno.
O ninguno. O sea, creo que Juju es el que está separado de en esos dos equipos, es el que más certidumbre tiene, güey.
Y es nuevo en Kansas, güey, que está llegando con MBS, que hay un tal Sky Moore rookie que también es bueno, ¿no? Que yo creo que Clyde Edwards-Helaire va a alinear también abierto, güey, teniendo Ronald Jones atrás. O sea, digo, dicen Juju, pero Juju
te da Juju.
Tiene dos temporadas que tampoco hizo un carajo en Pittsburgh, ¿no?
Con más competencia, con un quarterback ultra millones de veces más pitero o en decadencia. Yo sí, a alguien le tengo que poner la bolita para confiar. Es Juju. ¿Qué ADP tiene Juju?
Ya te digo.
Juju se está yendo en el combinado. Juju
Smith-Schuster 85. Wide receiver 37. Buen valor.
Súper buen valor, güey. O sea,
yo séptima creo ronda, wide receiver 37.
Tiene para terminar en el top 24.
Sí.
Si le dan el volumen, por supuesto. Y si lo usan bien en el slot, donde él fue bueno con un Antonio Brown por afuera, ¿no? O sea, también Juju tuvo su campaña de rookie monstruosa, güey. Bueno, el segundo año de Juju monstruoso, pues tenías un Antonio Brown en el equipo, cabrón.
Pues sí, entonces, y ahora tiene un Kelsey, ¿no? Entonces eso le puede ayudar de cierta
es
forma.
Es correcto, es a lo que voy, le puede ayudar, pero ahí es donde me preocupa, porque Kelsey también ocupa el medio de la cancha. O sea, Kelsey no es un receptor abierto. Kelsey es un cabrón que te ayuda a mover las cadenas como debería ayudar Juju. Pero bueno, creo, yo estoy de acuerdo con ustedes, Juju, desde mi punto de vista, es el más confiable hasta cierto punto de toda esta movida que se hizo entre Kansas y Green Bay.
Y lo demás son volados y sí hay que apostarle a algunos, güey. O sea, en Green Bay el número uno en targets, yo creo que va a ser Aaron Jones. De toda la ofensiva.
Puede ser. Yo le apuesto a Lazard.
Yo no.
Por lo que me sale. O sea, Alan Lazard está como el wide receiver 46 en la final de novena, principio décima. Si no sale, no me duele. Pero si es el receptor... O sea, si Aaron Rodgers vuelve a tener un receptor de confianza, te va a ir bien en el fantasy. Yo no creo que sea niveles... No va a ser niveles Jordy Nelson, ni Greg Jennings, ni Davante Adams. Pero hay una historia que Aaron Rodgers, si le gusta un receptor, ahí le va a dar de comer, cabrón.
Con Jordy Nelson, Davante Adams y Greg Jennings, güey.
De acuerdo. Esta temporada probablemente distribuya más los targets. Por eso digo, no creo que Lazard tenga el volumen que tuvieron estos tres cabrones, pero yo creo que va a ser el receptor en el que más va a confiar Aaron Rodgers. Yo creo.
Han estado tirando.
Y ese precio no me duele.
Han estado tirando mamadas ahí de probables trades de Jerry Jeudy a los Packers. ¿Cómo verían eso?
Me gusta.
Están tirando mamadas así como yo puedo tirar mamadas.
Como tú lo haces cualquier domingo a las 10 de la mañana.
Si es por tirar mamadas, pues, tiremos mamadas. Mames, me encantaría, güey.
Julito Jones.
No, Julio Jones. Julio Jones, la neta es que dudo que regrese.
Para los Ravens.
A mí me mamaría ver a Julio en los Niners, güey. Me mamaría. Solo por el gusto de verlo ahí, güey.
Sí. Creo que, sí, creo que va a depender mucho de que exista una lesión en algún equipo que seguramente va a pasar. Pero Julio Jones, de lo que hemos visto en él en las últimas temporadas, las lesiones, y en un equipo, que llega un equipo sin pretemporada, y yo creo que Julio Jones está más que acabado.
Ojalá que no sea el caso y que llegue a los Niners y sea una pistola andando.
Ojalá.
Pero bueno, ¿ustedes estarían dispuestos a draftear? Bueno, y Sammy Watkins, ese es el otro que también me gustaría draftearlo también por el ADP. El ADP de Sammy Watkins está... No lo veo.
Está inexistente.
Cabrón, inexistente el güey.
Te lo puedes llevar probablemente sin.
Es que no mames, ya está Corey Davis por arriba de Sammy Watkins o del Beckham. No puede ser, güey. Antonio Brown no puede ser.
En caso de que no esté, el cabrón tiene que tener un valor de ser drafteable.
Está en el 194 overall, güey. Cierto. O sea, está en ronda después de la, la ronda 16, güey. Está en ronda 16. O sea, en la mayoría de los drafts está yendo como último pick.
El último pick. Sí, justo ahí, Corey Davis.
Ahí, cabrón, no mames. O sea, para los sí, que les feliz. Gusta draftear kickers y defensas y la madre, mejor agarren a Sammy Watkins.
Sí. Oye, por ejemplo, en lugar de hacer mi mamada y mi chiste de Catanzaro, ya está pasado de moda, Sammy Watkins, pero puta, sin lugar a dudas.
Sí, tranquilamente. Tranquilamente. Ok. Ahora vámonos para el siguiente. Ya hablamos de Tyreek Hill. Davante Adams. Davante Adams tenía a Aaron Rodgers y el 30% del target share en Green Bay. En los Raiders ni va a tener a Aaron Rodgers ni va a tener el 30% del target share, aunque digan lo que digan, no va a ser la monstruosidad de targets. Dicho eso, para mí Davante Adams sigue siendo un wide receiver top 7, top 5 en fantasy. Porque tú puedes, está en la partida de nacimiento de Davante Adams, güey, sale este cabrón todos los años va a tener doble dígito en touchdown.
¿Qué es una partida de nacimiento?
El acta de nacimiento.
Ah, gracias.
En la constitución de la NFL sale. Davante Adams termina la temporada.
No sé si se alcanzó a escuchar, pero Moni está del otro lado en la cocina. Me cago de risa hasta acá, güey, la escuché por lo de la parte de nacimiento. Yo no sé, güey. Yo no sé si coincido tanto contigo, Adrián. Yo creo que Davante Adams, por la simple chingonería de receptor, que para mí es el mejor receptor de la NFL, receptor
sí,
puro.
Sí, lo es.
Y Derek Carr no es que sea una mierda de quarterback, güey. Para mí Derek Carr es un gran quarterback. Yo creo que Davante Adams, evidentemente no tendrá los números que había tenido con Aaron Rodgers, porque Aaron Rodgers hay uno. Pero yo sigo viendo a Davante Adams como un top 3 de wide receiver. O sea, creo que los daños colaterales no son hacia él, sino son colaterales hacia Darren Waller, Hunter Renfrow y quien tú me digas.
Sí, yo lo veo igual que tú, güey. Creo que el que se va a llevar el putazo más fuerte es Darren Waller. Uh-huh. Porque Davante Adams está como 57 escalones arriba, bueno, 17 escalones arriba de Darren Waller. Porque Derek Carr a mí me parece un bastante buen quarterback y tiene una conexión y un nexo muy interesante de Fresno State con Davante, y sobre todo porque a fin de cuentas el talento, yo creo que el target share, güey, el 30% sí se lo puede seguir llevando Davante Adams. A lo mejor no vamos a ver en la temporada de hace un par de años de casi 200 o no me acuerdo si más de 200 targets que tuvo Davante, pero sí échale unos 10 por partidito, cabrón. O sea, sí se puede llevar ese target share interesante. Creo que la posibilidad del top 5 ahí está latente, con una probabilidad a lo mejor de un 50-50, güey. Me gustaría invertir temprano en él, no sé cuál sea su ADP. Para mí la respuesta es creo que no. O sea, no estoy tan dispuesto a llevarme a Davante Adams como uno de los primeros 5
guayos. Es el cuarto. Al final, o sea, de la primera ronda.
Está a costo, güey. O sea, ¿te lo quieres llevar o no? A fin de cuentas.
Está a costo, o sea, y no te lo llevas por la estrategia que normalmente sigues, ¿no, Chato?
Yo. Sí, o sea, yo...
Pero ponte que te caiga en el turn, ¿no? Ponte que en la primera ronda se fue Cooper Kupp, Justin Jefferson, Ja'Marr Chase. Y entonces te llevas a el que tú quieras, güey, el running back que quieras de finales de primera ronda, Joe Mixon o...
No, estoy de acuerdo. O sea, al final no va a ser una cagada tu pick, no lo va a ser nunca. Pero creo que si algo nos enseñó la temporada anterior, que también no es como que esta temporada va a haber otro Cooper Kupp o Divo Samuel, porque eso rara vez pasa. Pero creo que sí nos enseñó mucho el 2021, en el que te puedes encontrar joyas bien cabronas de wide receivers en cuarta, quinta ronda, y tienes un muy sólido cuerpo de corredores que es mucho más difícil que te las lleves después.
Sí, pero también imagínate, o sea, los que ganaron ligas con Cooper Kupp no necesariamente fue por solo Cooper Kupp. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú puedes haber agarrado a Cooper Kupp en la cuarta ronda, en el, vamos a suponer que esta temporada...
O quinta el o sexta, de cuarta, güey, en una de esas.
Quinta, ok, vamos a suponer que... A ver, vamos a decirle a la mamá. Este año Michael Pittman va a ser el Cooper Kupp del 2022, ¿no? No estoy diciendo que sea así, pero vamos a suponer, ¿no? Que es un receptor que viene en ascenso, que es el nuevo quarterback, que es el número uno, bla, 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 bla. Entonces, Cooper Kupp, perdón, Michael Pittman lo agarraste en la quinta ronda. Pues, imagínate emparejar, güey, a Michael Pittman con Davante Adams, como pudo haber pasado la temporada pasada que emparejaste a Justin Jefferson, que te lo llevabas a finales de primera ronda, principio de segunda, con Cooper Kupp. Una locura, güey, ¿no? O sea, yo lo que digo de Davante Adams es por lo que estamos diciendo, que puede ser que tenga el 30%, o puede ser que tenga 10 targets por partido, ponerlo así. Que la verdad no es... O sea, Waller tuvo en la temporada pasada 90 targets. El cabrón que más tuvo targets en los Raiders fue 128 targets y fue el señor Hunter Renfrow.
Hunter Renfrow.
Entonces, vamos a suponer que Davante Adams...
Darren Waller no jugó temporada completa.
De acuerdo. Vamos a suponer que Davante Adams tenga... O sea, sí, pero es el güey que más targets por partido tuvo. O sea, Darren Waller tuvo 8.5, Hunter Renfrow 7.5, y de ahí para abajo, Zay Jones y Bryan Edwards y Joe Jacobs, todos de 4 para abajo, ¿no? Davante Adams te da una estabilidad que pocos receptores te van a dar. Después de Davante Adams, yo estoy dispuesto a draftear solo un cabrón después que está más abajo de Davante Adams. Del resto, prefiero Davante Adams. Y ese cabrón es Stephon Diggs. Pero después de Davante está Divo, prefiero a Davante. CeeDee Lamb, prefiero a Davante. Tyreek Hill, prefiero a Davante. Y el otro que está cerca, güey, Mike Evans. Pero de ahí para abajo, güey, prefiero a Davante. Entonces,
yo también contigo.
Si emparejas a Davante con un running back, no está tan mala la idea, güey, y te vas con otro running back en la tercera ronda y ya le haces también.
Si quieres el pick seguro y que no te digan pendejo después de tu primera ronda del draft, güey, Davante Adams no es una mala selección, güey.
Para nada.
O sea, se vale y es un safe pick.
¿Qué, ahorita que dices eso, ¿qué tal es eso, güey, durante el draft? El bajón emocional que la neta te da cuando te pendejan un...
No, no mames, es una delicia.
O sea, siempre, güey, cada vez que haces un pick así, pones cara de, güey, soy una verga.
O sea, y después te pendejan.
Soy una verga, güey. Y ahí les va mi vergués, güey. Y escoges a alguien que nadie esperaba. Es a huevo, güey. Festejenme, volteas tu mundo y dices, eres un pobre pendejo, no sé qué, güey. Estás mandando, bla, bla. Te da para abajo, güey. O sea, ya el siguiente pick dices, putas, qué igual.
Sí, ya empiezas a tiltear.
Sí, güey.
Claro.
¿Estás hablando de Jeff Janis o por el estilo, güey?
En realidad nunca me ha pasado.
No, tú no. No voy a decir quién, porque nombres no voy a decir. Me acuerdo de un draft que hicimos, que al güey quisiera una pendejada de draftear en la primera ronda a alguien que estaba fuera del top 24. Pues le tocó pinche maraca loca, güey, pamba, güey. No me acuerdo qué chinga le hicimos, güey. Tampoco voy a decir apellidos, pero pues iba a decir nombres, un tal César.
Ay, güey, qué cagado, sí.
Tan le afectó que se fue de México, cabrón.
Se fue a México, sí. Ya, se fue a vivir a otro país.
Sí, sí, sí.
Y pues ya, güey.
Saludos al Chicharito, se le quiere un chingo, que además escucha este podcast, güey.
Ok.
Gracias,
Adrián. Gracias por evidenciarlo.
Saludos al señor César Díaz Barreiro.
García Barreiro.
García Barreiro. Pero bueno, entre Hill y Davante Adams, obviamente Hill salió mucho más afectado en este trade, que avanteaban en temas de fantasy, y el que para mí salió más afectado aún, y ese sí no lo quiero en este ADP ni de casualidad, el señor AJ Brown. AJ Brown se está yendo. ¿Qué tiene? 24, o sea, finales de segunda ronda, como el wide receiver 10. O sea, por debajo de AJ Brown te puedes llevar a Keenan Allen, a T. Higgins, a Diontae Johnson. Prefiero a ellos tres antes que a AJ Brown por mucho. Y mira que lo estoy diciendo yo, cabrón.
Yo que soy un AJ Brown believer. A Diontae Johnson. Y después sí prefiero a AJ Brown.
¿Antes que a Keenan Allen?
Yo creo que sí.
Mi problema es que la cara de Filadelfia a final de la temporada pasada era otra, güey. Fue el tercer equipo que menos pasó la pelota en toda la liga. Ya hay un tal Devonta Smith que es bueno,
que no tiene, que no tiene nada que hacer contra AJ Brown.
No, pero es competencia, güey. O sea, sí van a pelear targets. Y a ver.
Y Mike Williams. La conversación AJ Brown contra Keenan Allen. ¿Quién tiene más competencia?
Pero Keenan Allen tiene un rol establecido con Justin Herbert, que ya sabemos a lo que se viene.
Ah, no. O sea, yo prefiero a Keenan Allen por un chingo, güey. Uh-huh. ¿Quién tiene más competencia?
Uy, tan cerca, güey.
Keenan Allen Smith con Mike Williams. ¿Quién tiene más competencia, güey? O sea, porque aparte no solamente Mike Williams, eso es Mekele.
Sí, y allá tienes a Dallas Goedert, a Devonta Smith y a Miles Sanders, que también atrapa.
¿Y quién tiene más volumen?
Y Jalen Hurts, que corre.
Volumen total de pases.
Keenan Allen, o sea, los Chargers por años luz, güey.
O sea, va a pasar un 20% más en teoría la pelota Los Ángeles Chargers que Philly, güey.
Philly fue el tercer equipo que menos pasó la pelota la temporada pasada. O sea, lo estaba viendo esta estadística hoy. El señor, ya no puede ser que se me olvidó el nombre, Jalen Hurts promedió de la semana 8 hasta la 16, 178 yardas por partido, por aire, güey.
Me encanta que Adrián le lleva más de 20 años a Jalen Hurts y le habla de usted, güey, de señor.
Señor.
El señor Jalen Hurts.
Jalen Hurts, sí, me encanta. ¿No? O sea, el que salió beneficiado con este trade por mucho es Jalen Hurts. Pero con 178 yardas totales promedio por partido, no mames, AJ Brown va a tener que hacer milagros con cada target.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero también Ryan Tannehill no era un cabrón que dijeras, no mames, qué pinche volumen de pase tiene y cuántas yardas por partido y la chingada. O sea, al final Ryan Tannehill se apoyaba, tal vez no tenía tanto volumen AJ Brown, pero por la simple chingonería que es como receptor, creo que AJ Brown en donde está me parece con un valor bastante justo.
Yo, sí. Tannehill es más efectivo que Jalen Hurts, o sea, tiene mejor puntería que Jalen Hurts, y AJ Brown también estaba cerca del 30% del target share en Tennessee, güey. Yo no creo que tenga el 30% del target share en Filadelfia, no lo dudo.
Puede, o sea, ser, ese es mi pedo. Me acuerdo hace 2 años, güey, que ya acá entramos en una discusión por AJ Brown, que si tenía 150 targets iba a romper la liga. Y es un cabrón que si tiene 150 targets,
la rompe.
Rompe la liga. Uh-huh. Veo difícil que tenga 150 targets. O sea, eso es una realidad. No. O sea, si se le acerca a los 120, cabrón.
Y te la estás volando.
Y me la mamé. Y me la mamé.
No, el año pasado que AJ Brown fue el... Bueno, ahorita lo busco en puntos cómo quedó. Pero el año pasado, AJ Brown tuvo 105 targets. Ya te digo con exactitud cuántos targets tuvo, pero no fue mucho más.
AJ Brown ha pasado creo que una vez de
105 yardas. Targets, justo.
O sea, creo que AJ Brown ha tenido una temporada de más de 1,000 yardas.
Una de tres.
También mucho por lesiones. O sea, creo que nunca jugó una temporada completa. Y justamente lo que yo decía de AJ Brown hace un par de años es que era un cabrón que dependía mucho de jugadas grandes, ¿no? No sé por qué, creo que AJ Brown, algo Nick Sirianni estará viendo, que por algo habrán hecho un trade así, güey. O sea, es más un feeling que estadísticas y lo que hemos visto en años anteriores con AJ Brown, que creo que AJ Brown puede ahora sí romper la liga y establecerse como lo que hemos pensado que es.
¿A qué nivel para fantasy, güey? O sea, ¿no lo considerarías para nada dentro del top 10 ¿O sí?
Del top 10, sí. O sea, es muy, muy entre el 8 y el 12.
Que es más o menos donde puede estar la expectativa, güey. O sea, yo creo que puede ser un receiver top 12. O sea, para mí, lo ideal y lo que podría suceder más chingón para todo Philly es AJ Brown top 12, Devonta Smith top 24, Dallas Goedert top 8, Jalen Hurts top 5.
¿Y Miles Sanders top 15? Top,
podría terminar como un top 12. ¿Mm? Pero ya en el mundo más chingón de todos.
¿Me están diciendo que este va a ser por fin el año de Miles Sanders?
Y a mí me gusta Miles Sanders esta temporada, sobre todo en el ADP que está. Y lo que vimos al final de la temporada. O sea, yo creo que Filadelfia va a ser un equipo que va a seguir corriendo la bola muchísimo porque le funcionó muy bien al final de la temporada.
Está muy cabrón tener un corredor como Miles Sanders, que el cabrón no te anota ni regalado,
güey. Porque son unos ojetes, güey.
Una mierda, Nixon es una mierda, güey. Pero, ¿qué ADP tiene Miles Sanders, por ejemplo?
Ya te digo. Pero
Miles Sanders, según yo, está por el running back 28, güey.
Ya te digo.
20 altos, güey.
Pero Miles Sanders, si mantiene sus 2.8 targets por partido y le permiten anotar, güey, me gusta.
Running back 28, ADP 67 overall. Uh-huh.
Regalado.
Yo creo que es del tipo de running backs que puedes hacer una apuesta, güey. ¿No? O sea,
otro running back 3.
Creo que ir a buscar a Miles Sanders en la ronda, a finales de ronda 6, güey, vale un poquito más que ir a buscar, no sé, güey, a Damien Harris, güey.
No, 100%.
En la ronda 5. 100%. O ir a buscar al mismo Clyde Edwards-Hilaire, güey, en la ronda 5.
Yo el gran pedo que siempre tuve con Miles Sanders era el ADP, justamente. Sí, o sea, Miles Sanders hace 2 años tenía un ADP de finales de primera ronda, principios de segunda, y el año pasado estaba en tercera o cuarta. Yo ahorita regalado.
Sí, ahorita se está yendo con Devin Singletary, con Rashad Penny, con Kareem Hunt, con Melvin Gordon. Prefiero a Miles Sanders.
Yo también.
Ok, y a otro running back que... este sí me da miedito. Lo bueno es que está bajando su ADP. Ya está como running back 13. Todavía no lo compro. En el pick 27 más o menos. Toñito Gibson de los Washington Commanders. A mí sí me da mucho frío la competencia ahora que le trajeron a Toño Gibson. La renovación del contrato y cómo peleó Washington por J.D. McKissic. Yo no le veo las oportunidades a Antonio Gibson, que tuvo una temporada pasada, y lo siento mucho porque me gusta como jugador.
¿Con quién se suponía que iba a firmar J.D. McKissic? Y que luego,
con Buffalo. Con Cook, güey, que por eso agarraron a James Cook.
Yo, Antonio Gibson, no, gracias.
Sí, en esa depende.
Como running back 13, 14, wey. No, güey.
No, gracias. No. Mucho riesgo ahí.
Creo que tiene, ese es el techo, güey. Entonces estás buscando que todo se dé como se dio el año pasado, sobre todo en cuanto a touchdowns, güey. Es un riesgo similar al de tal vez James Conner. O sea, James Conner creo que ha demostrado, a pesar de lo que le hemos tirado mierda, ya que yo particularmente aquí, güey. O demostró el año pasado, pero es un riesgo muy, muy similar, güey. Yo, Toño Gibson ahí, o sea, sí le sigo teniendo algo de fe, pero no me animo para nada a draftearlo como un top 15. O sea, creo que si se estaciona y si me llega como el running back 20, me la juego.
Puede ser. Sí, porque hagamos un carrusel con Toñito Gibson. A ver, Yaquita, ¿quién prefieres llevarte? ¿A Antonio Gibson? ¿A Saquon Barkley? ¿O a Leonard Fournette?
No mames,
güey.
Leonard Fournette, pero sin pensarlo, de calle.
Claro. ¿Tú, Chato?
Fournette, a huevo. ¿Traen ADP similar?
Sí, güey. Fournette es el 15, running back 15, cabrón. Está por debajo.
Que Leonard Fournette iba a estar mucho más arriba, ¿eh?
No, 29. Pick 29, pick 25 Barkley, pick 27 Gibson. ¿Están ahí?
No mames.
Leonard Fournette, en época de draft ya constante, o sea, en un mes, mes y medio, ese cabrón va a subir un chingo.
Hasta sí que Elliot, güey. Antes que Antonio Gibson.
¿Qué chingados está pasando con Leonard Fournette, güey? No mames,
no, si déjalo están, así, si es, déjenlo así. Están,
no, güey, si están draftando ahorita, agárrenlo, güey.
Sí, claro, no. Llévense ese regalito. Sí, Toñito Gibson tiene que bajar su ADP porque si no va a salirle caro a lo que lo drafté en ese lugar, cabrón. Vamos a hablar de otro que aquí está pidiendo Pablo. Bueno, perdón. El Peñitz dice Robert Woods. A ver, Roberto Maderos. Este es un jugador que también se me hace interesante porque su ADP está bien bajo y yo creo que va a depender de cómo llegue la lesión, porque Robert Woods hoy se me hace un mejor receptor que Treylon Burks para 2022. Entonces yo creo que Robert Woods queda por arriba de Treylon Burks y va a ser la persona favorita de Ryan Tannehill para esta temporada, y Robert Woods está yendo como el wide receiver 39, güey, en el 98. Para mí es un regalo.
Para mí también. Treylon Burks, ¿qué ADP tiene?
Treylon Burks tiene, está cerquita con él.
Wide receiver 42.
42 en el 106. 4 picks más abajo.
Robert Woods, a mí nunca me ha gustado la ofensiva aérea de Tennessee. Pero sí hay que aceptar que el hueco que deja Brown es enorme. Y Robert Woods, la neta es que es un receptor bastante chingón, güey. Porque aparte, Robert Woods no solamente es bueno por aire, sino que también lo pueden utilizar por tierra en algunas jugadas, así lo sea Sean McVay. Uh-huh. A mí Robert Woods en esa ADP me gusta un chingo.
¿A ti, Chatito?
Me gusta más.
¿4 o 5?
Me gusta más Robert Woods que Treylon Burks. Saben que yo procuro en la medida de lo posible alejarme de wide receivers rookies con alta, o sea, no tener ADP. Tanta expectativa. Uh-huh. Y creo que para Ryan Tannehill puede ser una mejor arma inmediata Robert Woods que Treylon Burks. Y mamo a Robert Woods, cabrón. Entonces, o sea, todo el pedo es la lesión. Pero sí prefiero llevarme antes a Bobby Woods que a Treylon Burks.
Mil años.
Pero sí creo que Robert Woods va a estar terminando siendo un receptor un poquito más alto de lo que su ADP ahorita está diciendo, pero fuera del top 24, o sea, entre el 24 y el 36.
Sí, fácil. Para mí esa es la expectativa de Robert Woods. Yo proyecto que el cabrón debe terminar eso, voy a recibir 28. Si mal le va, güey, la verdad que tiene todo para poder ser el receptor número uno de Tennessee. O sea, para llevarse los 105 targets, o mejor dicho, los 9 targets por partido que tenía AJ Brown.
Con lo que eso significa.
Con lo que eso significa. Pero Ryan Tannehill, nuevamente, no es un mal quarterback en temas de efectividad, ¿no? Y el otro que está interesante, el producto del berrinche de Kyler Murray, ¿no? Marquise Brown, que se va a los Arizona Cardinals, güey, después de la temporada de oro que tuvo con los Ravens, y Baltimore manda a Marquise Hollywood Brown para Arizona. Entonces aquí se pone bien interesante el tema, porque Marquise Brown puede empezar la temporada encendido, güey, y cuando llegue DeAndre Hopkins se puede ir para abajo. O puede quedarse como el receptor más importante. Yo no lo creo, DeAndre Hopkins es una fuerza a reconocer, güey, pero lo cagado es que se están yendo muy cerquita en su ADP. DeAndre Hopkins se está yendo como el wide receiver 35 y Marquise Brown como el 24. Bueno, ni tanto. Son 11 lugares de diferencia. Pero Marquise Brown en la sexta ronda no se me hace
bastante interesante Marquise Brown ahí. Uh-huh. O sea, creo que puede tener un mayor volumen de lo que tenía en Baltimore, evidentemente.
Sí.
Pero es un muy buen receptor. Y eso, güey. O sea, creo que el hecho de que durante 6 partidos no tenga absolutamente a nadie más Kyler Murray a quien pasarle el chingo balón. No solamente. Evidentemente va a bajar cuando regrese
Hopkins.
Pero esos 6 partidos que va a tener de gracia, por así llamarlo, le va a dar un chingo para posicionarse como un gran wide receiver 2 a partir de la semana 6.
Y además, hay un tal Christian Kirk que ahora es millonario y juega en Jacksonville, que deja 103 targets ahí pagando, ¿no?
Hay un tal Christian Kirk, güey, que no tiene madre los Jacksonville Jaguars por pagarle a ese cabrón lo que le pagaron, güey. O sea, Entiendo los targets que deja Christian Kirk, pero Christian Kirk, ¿qué, güey?
No, digo que Hollywood Brown tiene dónde, de dónde sacar. Pues, o sea, incluso cuando regrese de Andre Hopkins, era mi tema, Hollywood Brown no debería desaparecer.
AJ Green ahí sigue robando aire, ¿verdad?
Sigue AJ sí. Green, sigue Zach Ertz. Y Rondell Moore. Y está Rondell Moore.
Ya no está James Chase Edmonds. Que también
lo de Marquise Brown puede estar interesante para empezar la temporada. Uh-huh. Porque sí debería ser quien más targets tuviera de parte de Arizona.
O sea, lo que voy a decir no es una apuesta Marquise Brown únicamente por 6 semanas.
No, estoy de acuerdo.
O sea, creo que durante 6 semanas te va a reeditar muy cabrón. O sea, tal vez más de lo que lo drafteaste. Pero a partir de la semana 6 en adelante, te va a reeditar.
Bien.
Bien, donde lo drafteaste.
A ver, de la semana 1 a las 6, Marquise Brown puede tener sin pedos números de wide receiver top 12. Lo hizo con Baltimore.
Por eso, es lo que estoy diciendo. O sea,
sí, sí.
O sea, vas a agarrar a este cabrón durante 6 semanas que te va a dar más de lo que invertiste en él. Y de las 6 en adelante, te va a dar lo que invertiste en él. Uh-huh. ¿No?
De acuerdo.
Me la juego con Marquise Brown, yo también. Yo creo que va a dar o podría dar un poco más de lo que invertiste. Un poquitito, a lo mejor no tan contundente, pero el target share sí va a disminuir bastante con Hopkins. El tema es que eso se puede compensar un poco. Uh-huh. Con jugadas más explosivas o más grandes.
Sí, yo no me yo creo que una vez que regrese DeAndre Hopkins, o sea, sin DeAndre Hopkins, yo le tiro a Marquise Brown entre 8 y 9 targets por partido. Con DeAndre Hopkins de regreso, 6.
8, 9 por 6 partidos.
Y después 6 targets por el resto. 6.5 por ahí.
La compro fácil.
Yo también, 100%.
Chance hasta más.
Y con esos 6 targets, Marquise Brown puede hacer cosas bien interesantes, güey.
Sí.
Va a ser más volátil, pero puede hacer cosas bien interesantes. O sea, se puede convertir en medio en Tyler Lockesco. El tema. ¿No?
Sí. En el Marquise Brown que cuando debutó, güey, el NFL.
Correcto. Exacto. Va a ser el Marquise Brown de los viejos tiempos, ¿no? ¿Y qué les parece si terminamos con uno que aquí está preguntando Ariel, que es alguien que yo no quiero tocar ni con pinzas?
¿Ariel?
No, Ariel no lo conozco. Cuando lo conozca ya sabré si lo quiero tocar con pinzas o no.
Pues que mande foto a Ariel, güey. Checa su foto a ver si...
A ver la foto de Ariel. Ariel, te voy a estoquear. A ver qué dice Ariel. No, perdón, es este... Es Cifuentes, perdón. Y tiene una foto de la playa. No, pues sí, el señor... Ah, tiene el Barça, güey, en su... No lo puedo tocar.
Ni con pinzas.
Este tiene el Barça en su perfil de Twitter. Perdón, Rosales. Pero bueno, Rosales pregunta a DK Metcalf. DK Metcalf, wide receiver 15, tercera ronda, bueno, cuarta ronda. No, señor.
No mames, güey. Por favor, no agarren a DK Metcalf. Se lo suplico, güey. Si el cabrón, a mí me parece una pistola, pero si el cabrón tenía de repente tantos altibajos y números culeros con Russell Wilson, con Drew Lock, pobrecito, güey.
Sí.
O con Gino. Sabemos, o con, ¿no? Gino. O con Jimmy.
Que decir, con Gino.
O con Jimmy.
No, estás cabrón. Mames, con Jimmy es top 3, cabrón.
Es que no lo habíamos platicado contigo, güey, pero ajá, siempre hemos tirado mierda, güey, del escenario en el que Jimmy G termina en los Seahawks.
No,
o sea, te hemos tirado mierda a ti, obviamente.
No podría pasar, güey. Sería una de las decepciones y dolores en el corazón más cabrón que podría tener en la vida.
Porque además, ¿estás de acuerdo que para que termine los Seahawks tendría que ser porque los 49ers lo cortaron?
Lo cortan,
exactamente.
Claro.
Y aparte, los Seahawks, qué bueno que tocan ese tema, güey. Los Seahawks son tan culeros y tan fuerzas del mal y tan hijos de la rechingada, güey, que con tal de joder, porque siempre lo hacen, güey. Cada vez que los 49ers tiran a alguien o lo mandan a la chingada, los hijos dicen, güey, vente para acá, güey, nada más por joder, ¿sabes?
De hecho, me la pican, ¿de qué te acuerdas del playbook?
Es correcto. Exacto,
¿Tienes copias del playbook?
Ninguno ha funcionado, güey, ninguno. Toda la basura que hemos tirado de los 49ers, ninguno ha funcionado en los hijos, ni uno solo, güey.
Y los que funcionan decir... regresan.
Exacto, aparte regresan, güey. Después de haber tirado la hueva en los Seahawks.
Tú puedes decir, Jaquita, ¿tú podrías decir que los jugadores de los Niners son los más obedientes de la NFL?
Por supuesto que sí, cabrón. Los que más
¿Los tienen mandan la a la mierda y se van a Seattle?
A jugar una cagada.
Así por eso, ¿los mandan a la mierda y terminan en Seattle? Obedeciendo.
Exacto. Yo ahí sí, por ejemplo, la neta prefiero a Tyler Lockett.
Sí, en el ADP que está Tyler Lockett, por supuesto. Y yo creo que Tyler Lockett es alguien más, bueno, y en el ADP todavía me lo pienso, porque está como el wide receiver 34 en la ronda 7, finales de 7, principios de octava.
Yo ahí mi Tyler Lockett de toda la vida, en ese ADP, no mames, sin pensarlo.
Pero creo que puede ayudar y puede ayudar a Drew Lock más, este es un jugador como tal. Bueno, quién sabe, güey. Yo no quiero saber nada. Yo, no, a ver, vamos a hacer...
Adrián va a sacar su stat de Drew Lock en toda su carrera. Nunca ha producido un wide receiver.
Viendo la ADP. Ahí les va el carrusel con DK y después con Lockett. ¿A quién prefiere, Yaquita? ¿A DK Metcalf, a Michael Pittman o a Terry McLaurin?
A Terry McLaurin.
¿Chato?
Michael Pittman, muerto de la risa.
Yo también prefiero a Michael Pittman. Ahora vámonos con Tyler Lockett. ¿A quién prefiere, Yaquita? ¿A Allen Robinson, a Tyler Lockett o a DeAndre Hopkins?
¿Allen Robinson tiene ADP similar a Tyler Lockett?
¿Sí?
Allen Robinson.
¿Tú, Chato?
Lockett, Robinson o...
DeAndre.
Allen Robinson, y creo que también cagado de la risa.
Yo también, muerto de la risa. Allen Robinson es un jugador que me encanta en ese valor que está. Séptima ronda, wide receiver 33. Puta, lo que puede hacer con Sean McVay y los Rams es interesante. Nada más hay que saber ahí si es el Allen Robinson que vino a echar la hueva en Chicago el año pasado o el Allen Robinson de temporadas anteriores.
No vamos a saber, güey, entonces... Apuéstale al Allen Robinson que no tiene que tener el rol protagónico y sí puede ser el Odell Beckham con todo lo que eso implica.
O el Robert Woods cuando estaba en los Rams también.
No, pero sobre todo, o sea, ahorita que dijiste de echar la hueva, si alguien echó la hueva fue Odell Beckham, ¿no?
Con sí, Brown. Lindo.
Uh-huh. No mames, hermoso. Ese güey se rascó las pelotas durante 2 o 3 años en los Browns. Delicioso.
Forzó su salida. Exacto.
Allen Robinson, creo que por más que haya echado la hueva, tenía a Matt Nagy, tenía a Justin Fields, que a mí nunca me encantó cómo jugó la temporada pasada, más otros quarterbacks. Yo creo que Allen Robinson con Sean McVay y con Matthew Stafford,
no mames. Claro. Pero, o sea, si simula lo que hizo Robert Woods con Cooper Kupp, ya la hizo, güey.
Son diferentes como jugadores, pero el volumen puede estar ahí, el talento en quarterback está ahí, McVay como play caller le da cosas más chingonas que lo que vio con Nagy, güey.
Allen Robinson tal vez fue el peor pick del fantasy el año pasado.
Sí.
Este año tal vez podría ser el mejor.
Pues para mí puede ser uno de esos picks en esas rondas 4-5 que te reditúa sabroso.
Sí, cabrón.
Bueno, pues los otros jugadores los veremos en otros episodios, señores. Creo que lo cubrimos bien. ¿O hay algún otro que quisieran hablar, Yaquita o Chato, antes de que nos vayamos a
hacer otras cosas? No, ya que se tiene que ir a trabajar, güey, porque es un güey muy ocupado y chido por él. Pues ya no lo voy a hacer la mamada de quedarnos aquí pendejeando como si fuera el 2020.
Alguien tiene que trabajar, cabrón.
Alguien tiene que trabajar.
Alguien tiene que trabajar, papá.
Entonces, pues vámonos. Amigos, manada, un placer estar aquí con ustedes de regreso, en verdad. Lo disfruto como nada en el mundo, estar aquí con ustedes, güey. Entonces, prometo aquí, les digo que voy a estar mucho más seguido. Espero que cada semana, de ahora en adelante. Si Chato llega a las negociaciones que yo quiero que llegue Chato, aquí estaremos. Entonces, amigos, los quiero. Me pueden seguir en Twitter como JRYaka.
Gracias, Yaquita. Chato Maguire, negocia, cabrón.
Sigo en el pedo negociando fuerte, no se preocupen.
Show me the money.
Yo sé cómo convencer a este pedazo de animal, entonces...
El embajador de Suquan.
Esto se resolverá en las próximas semanas. Y esperen noticias muy, muy, muy chingonas, de verdad. Como siempre, a ustedes dos les agradezco un chingo y a todos los que se tomaron la molestia de escuchar este podcast, todavía más. Los quiero un chingo y les mando un gran abrazo.
Gracias, Chatito Maná. Gracias por escuchar este podcast. Recuerden ahí de seguirnos, recomendarlo. Si hay alguien que está empezando a jugar Fantasy, díganle, escuchen estos cabrones que están cagados y además saben de lo que hablan. Ahí recuerden que también estamos en el canal de YouTube, que los miércoles tenemos los streams. Vamos con las divisiones en estos momentos y ahí nos vemos por YouTube. Cuídense mucho, se les quiere. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.